desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, cada sábado contentísima de poder llegar no solo al rincón de Santo Domingo, sino a través del mundo en las plataformas digitales. Hoy mi lado derecho está un poco sacrificada, la señora Marta Figuereo se encuentra por ahí, vamos a decir por ahí, pero sin embargo me acompaña mi compañero Derek Rubio. Buenas tardes, Derek.
Buenas tardes, feliz y contento de estar aquí una vez más en otra entrega, más otro episodio memorable de Sábado de Consulta. ¿Y qué fue?
Conversando con mi amigo Anthony.
Ah, Balaguer en la casa, Romer en la casa, los dos duros, ese equipo táctico de aquí.
Así es.
El equipo táctico de RCC Media, activo.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros Nelian. Hola, Nelian, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, equipo? Muy buenas tardes. Un panel lleno, me encanta.
Sí, hoy vamos a tener un plato bien fuerte en nuestra consulta de salud, pero antes déjame saludar a Carlos Martín. Buenas tardes, Carlos.
Saludo mi familia de Sábado de Consulta. Nos encontramos nuevamente aquí como cada sábado para entregarles ese contenido que ustedes tanto les guste, de calidad y sobre todo para aprender. Y como primera vez que veo, en verdad, un panel tan lleno, en verdad, vamos a disfrutar. Y como bien dice Denise, un plato bien fuerte.
Así es. Vamos a recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio. @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, X. Bueno, y la suya, Nelian, ¿cuáles son las redes?
En mis redes me pueden encontrar como Nelian Soriano en todas mis plataformas.
Derek Rubio.
Derek, así mismo.
Así no hay mismo, más que decir.
Así mismo en todas las plataformas, Derek Rubio. Yo no uso Twitter, no. Yo uso Facebook, MSN, Hi-Fi, MySpace y...
¿Y eso existe?
Y Badoo.
¿Badoo?
Sí, Badoo, claro.
Pero eso no existe ya.
Claro, yo lo uso. Búsquenme, ustedes me encontrarán.
Ay, pero tú no eres de ahora, porque yo ni siquiera Hi-Fi.
Yo tengo 19 años.
Yo ni siquiera... pero caminando por la avenida. Tus redes sociales,
¿cuánto ya tiene la emisora?
Bueno, yo me pueden encontrar a mí en Instagram como @carlomartin7. También me pueden encontrar en TikTok como Carlitos Te Informa, evidentemente como futuro periodista, para que sepan. Y en X como It'sCarlosM12.
Bueno, completo. En todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviar sus temas, esos tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto, porque para Sábado de Consultas nuestro objetivo es y siempre serán nuestros oyentes. De entrada, como es costumbre, cada sábado nosotros iniciamos con unas miradas, unas tendencias, unos tópicos que nos hacen ruido, esas vivencias en nuestro arduo vivir y en nuestro diario vivir. Y nada, a mí me encanta siempre iniciar con Marta, pero como ella está un poco sacrificada, hoy vamos a iniciar con Carlos, porque las miradas de Carlos siempre están destinadas con la palabra de Dios. Y qué mejor momento que ahí, que tú estás en tu casa, quizás está propicio a almorzar, que es costumbre y es bueno siempre tener a Dios como centro de nuestra vida. Adelante,
evidentemente,
Carlos.
Muy amable y muy, muy gratificado me siento con este honor y con este placer de iniciar con las miradas. Pero si bien es cierto que yo usualmente comparto miradas desde el ángulo o desde el ojo bíblico, yo vengo con algo un poquito más picante o confrontador, se podría decir la palabra. Y también con una especie de desahogo, se podría decir. Pero bueno, comienzo. Yo en estos días he estado viendo o consumiendo contenido con respecto a la madurez emocional o con respecto a la inteligencia emocional. Y bien, si bien es cierto que ambos elementos o conceptos vienen de la mano, es importante primeramente conocer qué es la madurez. Si bien es cierto, yo estaba investigando sobre qué es madurar o qué es la madurez. Si vamos al concepto llano de lo que es la madurez, es básicamente no arrastrar conflictos o temas del pasado, o mejor dicho, comportamientos o formas de interactuar con los demás ante conflictos o situaciones que te afectan y que no te permitirán más adelante, si fueron situaciones dañinas, que no te permitan en un futuro relacionarte con los demás o incluso que te dañen a ti mismo. Yo le preguntaba aquí, lo investigaba, y le buscaba beneficios de madurar. Y decía, y si bien decía lo siguiente: ser maduro puede ayudarte a manejar los desafíos que enfrentas, a aprender de tus errores, a crecer como persona y a formar relaciones de calidad. Además, la madurez puede ayudarte a tomar decisiones importantes en tu vida, tanto como en tu carrera como en tu vida amorosa, si es en ese ámbito que se refiere. Y yo buscaba beneficios de la misma. Y bueno, eso te trae mayor seguridad en ti mismo, confianza en ti mismo, mejor habilidades de comunicación para solucionar los problemas ante la vida, y también mejor comprensión de tus propios sentimientos y de los demás. Vi un post en Instagram de una persona que sigo, que es pastora, y ella compartía cómo se ve la gente madura. Y yo lo pongo aquí ya, ¿no? La gente madura se ofende poco. Mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a compartir. La gente madura se ofende poco. La gente madura no usa los defectos de los demás para justificar los suyos. La gente madura se quitó la cadena de criticar todo lo que ve y escucha. La gente madura no se deja presionar ni para actuar, ni para comprar, ni para opinar. La gente madura perdona sin que le pidan perdón. La gente madura no se complica la existencia siendo una persona en redes y tanto en vida real. La gente madura aprecia la autenticidad, aunque no sea negocio. Y por último, que a mí me gustó mucho, la gente madura sabe diferir y discutir sin ofender. Yo vengo con esta especie de reflexión o confrontación porque necesitamos madurar, no solamente en nuestro ámbito personal, sino como personas. Porque ¿cómo pretendes afrontar una relación nueva, no, ya sea de amistad o de amorosa, si no te sabes vincular desde tus heridas? O sea, si te vinculas con el otro desde lo que tú viviste, es imposible vincularte correctamente o de forma sana. Así que yo les exhorto a todo el mundo, a los oyentes, a que mejoremos, a que cambiemos y que cambiemos nuestra mentalidad y forma de pensar. Me apoyé también en un versículo en la Biblia que es muy, muy picante, se podría decir así, que dice lo siguiente: no seas infantil ni te dejes llevar por los caprichos, en cambio llega el conocimiento de verdad. Primera de Corintios 14 al 20. Y con esto termino mi mirada de hoy.
Bueno, como siempre lo dije, él termina con un versículo bíblico.
Exactamente.
Lelian Soriano, su mirada en la tarde de hoy.
Mi mirada hoy es una pregunta y casi más o menos es en el, ¿cómo diría?
Carlos,
tiene que ver prácticamente con la vejez. Y dice así: ¿qué es un prejuicio en la vejez? Se refiere a una rara conducta de temor u odio irracional hacia los mayores. Llegué a ella luego de ver un video de Luis Miguel, el cantante El Sol de México, del año 1994, y lucía joven y radiante, y alguien despectivamente decía: ya se le fue la juventud, el brillo y lo bonito, ya no queda nada. A lo que alguien respondió y me gustó: algunas personas dejan un legado en el mundo y el precio de ello es el tiempo, juventud, lozanía física, etc. Pero han aportado algo a la vida de millones de personas. Otros se conservan y no aportan nada en el mundo ni a sus propias vidas. Esa es mi mirada de hoy.
Bueno, interesantísima la participación. Siempre orientada a la enseñanza. Ahora vamos con el comentario a profundidad,
De
Denisa Ortiz Sánchez.
No, hoy no estoy tan profunda. Es algo breve, conciso y preciso. A propósito de todo lo que hemos visto durante esta semana, y lo titulé Mentalidad versus Realidad. ¿Por qué? Porque a menudo como seres humanos nos enfocamos tanto en el hecho de que nosotros priorizar nuestra imagen, nuestra estética, nuestro exterior, lo que proyectamos cuando nos vemos, cómo está nuestra apariencia, nuestro maquillaje, nuestras uñas, pero nos olvidamos de lo más importante, y es cuidar nuestro interior. Ese interior, esa mente, que debe de coincidir entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vamos dando en nuestro diario vivir. Justamente en estos días le profesaba a una persona muy especial para mí que cuando la mente, cuando nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestro interior no está a gusto, es imposible que nuestro exterior se vea de la misma forma. Y lo traigo a colación por todas las situaciones que hemos visto con las madres, con los hijos, con los padres, con los adolescentes que hoy en día están luchando por darle una mejor enseñanza a sus hijos. Es importante que prioricemos nuestra salud mental. Es importante que nos ocupemos más de nuestro interior y no del exterior. Porque como por ahí cita una frase célebre, la apariencia física no vale nada si no tienes una belleza interior.
Así mismo.
Es cuanto, mi querido Derek. Vamos a ver cuál es su mirada de esta tarde.
Yo quiero que escuchar eso. Hay que ver.
Buenas tardes a todo el país. Saludos al mundo. Saludo a todas las personas que se encuentran aquí en cabina, los que están en la parte técnica, que están haciendo este espacio posible. Gracias a todos por la sintonía. Y mi comentario de hoy, yo siempre traigo cositas sencillas. Sí, hoy hace un calor, miren, yo estoy bebiendo hasta agua porque tengo calor.
Sencillas.
También he preparando el cuchillo porque lo tengo amolado.
Uepa.
Oigan bien.
Ya veré.
El comentario de hoy va orientado a una reflexión sobre una enseñanza muy importante que nos da la vida, y es la tortuga y el alacrán. Había una vez, voy a hacerlo como los niños en preprimaria, había una vez una tortuga en la selva y se encuentra un alacrán o un escorpión. El escorpión y la tortuga iban a cruzar el río. Como ustedes saben, la tortuga tiene habilidades para cruzar el río, pero el alacrán no. Entonces, el alacrán le pide a la tortuga: por favor, tú puedes, me puedo subir a tu espalda y tú me puedes cruzar al otro lado del río. La tortuga muy amablemente dijo: claro, te puedo ayudar, pero ¿qué pasa si tú me picas? Si tú me picas con ese aguijón, me puedes... podemos morir, o sea, yo puedo morir y nos podemos ahogar los dos. El alacrán le dijo: no hay problema, yo no te voy a picar, confía en mí, no te voy a picar. Bueno, la tortuga, un poco dudosa, aceptó de buena manera, y procedieron. Mientras iban cruzando el río, el instinto animal del alacrán hizo que picara la tortuga, y la tortuga empezó a ahogarse y a caerse con el alacrán. Mientras estaba delirando, la tortuga le preguntó al alacrán: ¿por qué lo hiciste? El alacrán le dijo: lo siento, es mi naturaleza, no pude evitarlo. Esto quiero traerlo a colación porque algunas personas... Y me duele decirlo, pero también me voy a alegrar también, porque a algunas personas no les importa de dónde los sacaste y cómo los ayudaste. Su naturaleza es ser malagradecidos, y su instinto es atacarte sin importar las consecuencias. ¿Y ustedes saben por qué? Porque está en su sangre ser una persona venenosa, una persona dañina, y por eso son tan infelices. La Biblia en Job 20:14 dice: ¿cómo? porque la maldad que hoy los alimenta, mañana será su veneno.
Bueno.
Ustedes, profe Derek, ¿qué usted quiere decir con esto? Miren, yo quiero hablarles sobre los compañeros tóxicos de trabajo. Quiero hablarle de estos compañeros que ascienden a posiciones lambiéndole a los jefes. Quiero hablarte de esos compañeros envidiosos que les gusta hacer maldades a los demás. Esos compañeros de trabajo que me imagino que muchas personas que escuchan y ven este programa, en su vida pueden encontrarse personas así. Son personas infelices. Son personas que lo único que tienen en su corazón es dañar al otro. Entonces, ¿cómo usted puede evitar que esa persona tóxica le afecte? Ignorándolo. Esas personas que ascienden a posiciones lambiéndole a los superiores, son los que peor quedan en esas posiciones. Hay miles de personas preparadas para ocupar ciertas posiciones de jerarquía alta, pero dicen que por la plata baila el mono, y también el que lambe es el que come del pastel. Por eso quiero dejarle dicho a estas personas que también no les importa lo que tú estés pasando, solo les importa su beneficio, solo piensan en ellos. Quizá por algún modo no está mal, pero el ser compañero de trabajo tiene un privilegio especial, y es que pasamos la mayoría del tiempo de nuestras vidas, diría 9 o más de 9 horas en un trabajo, y por ende es vital que el ambiente de trabajo sea favorable para ese empleado. Lo incómodo, lo más incómodo que puede tener cualquier empleado es tener un jefe que le lambe a los jefes. Así que a ti que está pasando eso, ignóralo, tú eres más que ellos, tú tienes más capacidad, y al final esa persona quedará mal en algún momento, porque cuando Dios pone en ti una gracia de tu ser solidario, todo obra para bien contigo. Así que esas personas lambonas de los trabajos no van a durar mucho en las posiciones. Quédate tranquilo y bajo perfil, porque al final el corazón agradecido, solidario, el que es genuino de corazón, siempre llegará lejos. Y recuerden, no es velocidad, es resistencia. Y cuando tienes resistencia en el camino, cualquier obstáculo que se te presente, tú vas a poder pasarlo. Recuerden bien, mientras más vacío está el hueco, más ruido hace.
Bueno. Picante el profe Derek. Vamos a nuestra pausa comercial, y luego de estos breves comerciales tenemos nuestro plato fuerte de esta tarde. Dale, Romero.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Bueno, gracias, y regresamos. Sol 106.5, la más interactiva, y este es su programa Sábado de Consultas. Agradecemos a cada una de las personas que se encuentran conectadas con nosotros en todas nuestras plataformas digitales y en el dial 106.5 para todo el país. En esta hora, a las 1 y 22 de la tarde, tenemos la consulta de salud. Hoy el panel está súper enriquecido. Nos acompañan doctores. Atención, las personas obesas. Este es un segmento importante para ustedes, porque nos acompaña en nuestra consulta de salud desde esta prestigiosa cabina la doctora María Bel Biguri, nutrióloga, endocrinóloga, y el doctor Jean Costanzo, cirujano bariátrico, y abordaremos el tema cómo... Bueno, dice aquí, ¿qué fue lo que tú escribiste aquí? Mentira. Obesidad, algo más que la falta de voluntad. No, me pasó como Hipólito en el 2000. ¿Qué fue lo que escribieron aquí? Pero bienvenidos, doctores. Gracias por acompañarnos. Nos honran con su presencia. Bienvenidos. Este espacio es de ustedes. Pero no se fricen. Doctora, mire, usted fluye, y yo fluye. Vamos a ser amigos. Venga, echa por acá. Venga. Hable. No sienta miedo. Fluya.
Buenas tardes a todos. Bien. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí el día de hoy para hablar un poquito de eso, que mucha gente considera que es falta de voluntad, y no es falta de voluntad. En realidad, tenemos que llevar a cabo una campaña educativa para que las personas y quienes viven con estas personas que padecen obesidad entiendan que no se trata de querer o no querer, no es tener fuerza de voluntad, es que la obesidad es una enfermedad. Claro. Y no solo es una enfermedad, sino que ha ido creciendo a pasos agigantados en este país y en todos los países del mundo, y se ha convertido también en la madre de muchas otras enfermedades que se asocian a ella. Entonces, no es que queremos o no queremos, tenemos que saber de ella, tenemos que entender que ese exceso de grasa corporal que se va acumulando en las personas no es saludable, y lo sabemos. O sea, todo en su justa medida va bien. Sin embargo, cuando cometemos excesos, el exceso hace daño. Lo mismo pasa con el tejido adiposo del cuerpo, que es la grasa. Son las comúnmente llamadas llantitas que vamos acumulando con esa energía que ingerimos de más.
Esos son los chichos.
Los chichos. Ah, los reditos. Sí, comúnmente sí, chichos.
Los reditos. Escuchan en el barrio. Los...
Por eso te tengo a ti ahí al lado.
Claro, claro. Conmigo. No, yo la voy a enchinchar a usted.
Y los popis le dicen ruedita, doctora.
Ruedita, la llantita, los chichitos.
Ruedita.
Le dicen ruedita ahí. Entonces, ese exceso de grasa que se va acumulando, cuando se va multiplicando, va produciendo sustancias en el cuerpo que generan otras enfermedades. Y eso está creciendo, tal vez, porque obesidad no solo es comida. Las personas lo ven muy simple. Las personas dicen, come menos, o cambia la calidad de comida. No, obesidad tiene que ver con los patrones del sueño. Ustedes ven que, por ejemplo, personas que invierten los patrones, que no duermen de noche, duermen de día, esa falta de sueño en la noche que va a alterar la secreción de ciertas sustancias, hace que las personas ganen peso, generen adiposidad. Están también genéticas, factores genéticas, que también lo vemos, la genética influye, pacientes o personas que vienen de familias que todos tienen...
Son sobrepeso.
Tienen sobrepeso, obesidad. O simple y llanamente, estábamos oyendo un caso antes de entrar, donde hay familias que se reúnen y lo que disfrutan es comer.
Así y
es.
Mucho. Doctora, yo tengo una inquietud. Doctor, yo tengo una inquietud con respecto al tema de la obesidad, porque me genera un poquito de curiosidad realmente. Porque obviamente todos nacemos siendo flaquitos, nadie nace siendo teniendo esa situación. Entonces, ¿cómo es que parte? O sea, ¿cómo, aunque sea genético, pueda venir de atrás, quizás de la familia o de cosas así? ¿Cómo eso va desarrollándose, esa obesidad? O sea,
no necesariamente nacemos siendo flaquitos. ¿Cuántos niños ustedes oyen que vienen de madres que nacen grandes, nacen de más de 9 libras, y todo el mundo está muy contento porque ¿cuál es la frase que se escucha?
¡Qué rollizo!
¡Nacieron criados! ¡Qué lindo!
Sí, es cierto.
Y le ven las llantitas.
Yo nací de 11 libras, doctora.
Ay, hermano, qué... No, pero bueno, volviendo aquí.
Y fue normal.
No, ay, Dios mío.
¡Madre!
Oye, la doctora. Bueno, pero volviendo al tópico, no nacemos necesariamente normales. Mire, el problema de la obesidad muchas veces comienza desde antes. Como la población con obesidad está creciendo, las mujeres se están embarazando cada vez con más sobrepeso y obesidad. Y ese ambiente, esa casita que va a tener ese bebé que está en formación, ya no es la casita normal de una mujer con normopeso. Y también tenemos un concepto equivocado. Cuando la esposa tuya, Constanzo, se embarazó, ¿tú le restringías la comida? ¿Por qué no?
Pero habla, doctor.
Dicen, decían que tenía que comer por dos, ¿verdad?
Hay un concepto popular, está embarazada, va a comer por dos.
Pero eso no es correcto, doctor.
Doctora, y los alimentos, o sea, el momento ya de que uno va creciendo, o sea, ¿qué alimentos son los que provocan para usted en la otra hora? O sea, ya
pero estamos llenos, mira las funditas de los colegios, las loncheritas, son refrescos.
Pero hasta de los 8 años, usted entiende que, ejemplo, si yo tengo 8 años y yo me pongo 9 o 10, que esa edad más o menos que ya no se empieza a desarrollar. imagínate.
Es que eso no cambia.
Entonces, ¿qué factor, qué alimento es lo que provoca que uno llegue a ese nivel?
Es que
de...
no cambia, mira, los compañeros de mi niña, yo tengo una niña pequeña, lo que llevan a la escuela son Coca-Colas y productos ultraprocesados que vienen en fundita. Pero eso tiene también una razón de ser y hay que entenderlo. Las mujeres hemos salido al mundo laboral. Uh-huh. Estamos sentados en esta mesa y ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay? O sea, nosotros hemos tenido que salir de la casa, entonces no podemos cumplir tantos roles y hacerlo perfectamente. Si tú tienes un elemento que te lo están vendiendo en una fundita y es fácil de empacarlo en una lonchera, tú no vas a comenzar con eso a los 8 años. Si el niño está chiquito y no come en un día, tú te preocupas. Si tú quieres comer, que coma. Y si crece y está delgado, tú le quieres dar estimulantes de apetito porque está delgado. Entonces todo el mundo te comienza a martirizar. Pero está flaquito, ¿por qué no gana?
Doctora,
¿por
qué
no
sube? ¿Qué tan cierto que también la obesidad esté relacionada al tema de las hormonas? De las tiroides.
Lo que pasa es que hay un porciento de personas, miren, hay una obesidad que es totalmente genética, donde se hereda un gen y la persona está predispuesta y lo hace desde chiquito. a la obesidad por diferentes razones. Hay una obesidad que tiene un fondo genético, pero no es un solo gen que se hereda, sino son varios. A esa mezcla de genes se le da el ambiente y desarrollan obesidad. Pero también está lo que es el ambiente, que para nosotros es extremadamente importante. Y están cuando hay enfermedades endocrinológicas como la tiroides, que quiero decirles que creo que es algo común. Todo el mundo sueña con tener un trastorno de tiroides para justificar las 30, 40, 50, 60, 100 libras que tiene de más. Sí, se puede dar, pero los trastornos tiroides no justifican que el paciente gane esa cantidad de peso. O sea, podemos tener un trastorno tiroides y ganar 10, 20 libras, pero no 100.
Doctora, ¿y a partir de qué cantidad de peso ya se considera que esa persona tiene la enfermedad? Porque usted bien mencionó una enfermedad.
Lo que pasa es que hay que valorarlo. Mira, hay un cálculo que se hace en relación peso-talla, que es el índice de masa corporal, y tiene parámetros a partir de los cuales se considera que una persona está en sobrepeso. Por ejemplo, si tomas la talla, el peso, y ese parámetro me da por encima de 25 más, ya estoy en sobrepeso, hasta 29.9, por encima de 30 estoy en obesidad, y se va poniendo en grados. ¿Qué sucede? Que eso está cambiando, porque yo puedo tener la misma altura que otra persona, pero mi contextura corporal puede ser totalmente diferente. Yo puedo tener el mismo peso que otra persona, pero tener más masa grasa. Acuérdense, el peso lo da la masa muscular, la masa grasa y el hueso. O sea, podemos ser iguales en altura y tener diferente composición, pero para decirte así a grosso modo, no te puedo decir a partir de cuánto. Eso hay que individualizarlo porque varía con la talla y el peso de la persona.
De cada persona.
Claro. Doctor Constanzo, la bariátrica es algo tendencia últimamente. Mucha gente perder peso fácil, uh-huh. Fácil, no quieren hacer ejercicio, quieren irse por lo fácil. Una bariátrica, un balón gástrico, una manga gástrica, y todas esas cosas que ustedes ahora han relanzado a la luz, los cirujanos bariátricos, cómo esto llega a ser tan famoso. Pero lo primero que quiero saber es qué es una bariátrica, para edificar al oyente, qué es una bariátrica y qué hace. Y a raíz de qué un doctor cirujano bariátrico parte de diagnosticar a un paciente para que se haga dicha cirugía.
Hola. Gracias por la invitación. Primero, gracias, Derek, por la introducción y por tu pregunta tan larga. Yo no sé si tú vas a tener que repetirla.
Bueno.
Yo no estudié mucho, pero lo vamos a intentar.
No, usted
pero gracias por la invitación, de verdad que sí. Antes de empezar con tu pregunta, continuar con lo que comentaba mi compañera, colega, a quien su estimo amada muchísimo, que es la doctora Abel. Y además de lo que la doctora te respondió ahorita del cálculo de índice de masa corporal, hay otros aditamentos que han ayudado al tema del diagnóstico de obesidad y demás. Y a lo que ella se refería es hacer la bioimpedancia, por ejemplo, que es lo que nos permite a nosotros calcular cuál es el porcentaje que tiene tu cuerpo con relación a los músculos, a la grasa.
La grasa, exacto.
Mientras, sí, cuando la grasa esté por encima del valor normal, ya ahí se considera que hay un problema.
¿Y cuál es si podemos darnos un poquito de factos o de datos, ejemplo, cuál sería el porcentaje de grasa de una persona con obesidad, si se puede dar un cálculo?
En sentido general debería ser por debajo de 28.
¿Por debajo de 28?
Sí,
en sentido general.
Aunque te interrumpo, aunque eso varía también, tiene que tener en cuenta si es un hombre si es sexo, una mujer, y a veces se toma en cuenta un poquito
varía
la edad.
Por edad.
Pero de lo que habla Constanzo son máquinas de bioimpedancia, uh-huh, que cuando tú te subes en ellas hacen ese cálculo introduciendo la información. Te interrumpí, disculpa.
No se preocupe, doctor. Derek,
¿qué es la bariátrica?
La bariátrica, a lo que se refiere, a algún procedimiento que se realice para el control de peso. Es decir, a mí ya no me gusta utilizar el tema de cirugía bariátrica, porque bariátrica acompaña procesos que no necesariamente son quirúrgicos. Okay. Como está incluido ahorita que mencionaste el uso de un balón intragástrico, por ejemplo, y todas ellas son aditamentos que nos ayudan a llevar a que el paciente pierda peso. Pero no es lo importante, no es que el paciente pierda peso, sino es llevarlo a que haga cambios de hábitos. en su vida. Son herramientas que nosotros utilizamos para que el paciente haga cambios en su vida que lo ayuden entonces a bajar de peso, a disminuir la grasa corporal y demás. Entonces, por eso, ahora tú dices que hay un boom. Lo que pasa es que ha tenido un poquito más, hay más conocimiento dentro del tema, y se ha demostrado a lo largo de los años que son procedimientos bastante seguros. ¿Okay? Y por eso ha sido más factible que el paciente pueda llegar a un procedimiento bariátrico.
Doctor, yo quiero que usted le aclare a Derek y a nuestros oyentes que la cirugía bariátrica no es no es la solución más fácil para perder peso. Claro, porque por experiencia vivida, sé que se agota una serie de procedimientos antes de llegar al quirófano.
Claro que sí, claro que sí. Ya afuera de mi consultorio, ya lo mandé a hacer, voy a poner un letrero. Aquí no tenemos varita mágica. Porque a veces muchos pacientes piensan, no, pero yo pensaba que no, eso no es así. Esto lleva una serie de sacrificios que el paciente se va a someter. Y por eso incluso, cuando el paciente llega a mi consulta, usualmente de primera vez, yo le digo, ¿te trajeron? ¿Te obligaron? No, yo lo que necesito es que tú estés consciente y que tú quieres hacer un cambio.
¿Cuánto cuesta una bariátrica, doctor?
Eso lo vamos a hablar ahorita, está bien. No te preocupes. Porque ya, eso depende, si te veo con anillito o algo, tú sabes.
Bariátrica, porque es verdad. Hay gente que.
Eso va a depender, Derek. Eso va a depender.
Porque ¿y por qué los seguros no lo cubren?
Ya estamos trabajando con eso.
Porque los seguros seguro no se han concientizado de que la obesidad es una enfermedad. Lo consideran algo estético.
Igual que salud mental, entonces, igualito.
Es una de las luchas que tenemos actualmente. Entender que si tú intervienes en obesidad, te vas a ahorrar la hipertensión, el infarto, el derrame cerebral, un paciente enfermo todo el tiempo, la disminución de productividad laboral por horas perdidas por enfermedad. O sea, no hemos logrado que los seguros
entiendan. Entonces, se está trabajando para que las ARS cubran la cirugía bariátrica.
Sí, claro que sí. Yo soy parte de la directiva de la Sociedad de Cirugía Bariátrica.
Ey, pero esto es un dato importante. Atención, país. Sí, diga. No, la mayoría de gente no quiere hacerse bariátrica porque hay que pagarlo cash. Eso no se no es de que una cuota como en una financiera. Sin intereses. Eso es así, no, ahí, no es uno un arriba de otro.
No, un carro.
Pero te puedo asegurar algo, Derek. Esa es la mejor inversión que puede hacer.
Estamos claros. Pero no estaría mal una ayudita de... ¿Verdad?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
No estaría mal.
Estamos en conversación. Estamos en conversación con algunos seguros, e incluso con la CISERRIL, para la aprobación, conjunto con la ley de salud y demás, para que se puedan incluir estos procesos.
Si lo hacen, me apunto.
Doctor, pero siga ahí en el orden de que la nueva cirugía es más fácil, por favor. Que necesito que la gente entienda y comprenda.
No, igual. No es tan fácil. Va a tener prácticamente los mismos sacrificios que puede tener una persona que quiera bajar de peso por sí sola. Lo único es que tú vas a tener herramientas que te puede ayudar. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, un paciente que tiene una manga gástrica, por ejemplo, puede sentir saciedad temprana luego de comer una pequeña cantidad de comida. Algo que puede ser un poco difícil de conseguir un paciente que tenga un estómago normal y que tenga un estómago grande. Puede sentir más hambre. Entonces, hay ciertas cosas.
Exacto. La gente, yo conozco una persona que pasó por un proceso así y le cortaron la mitad del estómago. Si yo me equivoco, es así el proceso cuando es la bariátrica, ¿no? Entonces, yo quiero como que puntualizar. Hay diferencias. O sea, la gente no entiende el sacrificio que es hacer una bariátrica, porque entiende que, ay, yo no quiero hacer ejercicio, prefiero hacerme de proceso y es más fácil. Mm-hmm. Pero es bueno que usted puntualice los sacrificios que conlleva él hacerse la bariátrica en vez de hacer el ejercicio, porque al final de cuentas el sacrificio quizás es igual o menos exigente.
Doctor, vamos a cambiarle el término, porque yo no lo llamaría sacrificios, yo le llamaría nuevos hábitos o estilos de vida, porque para nadie es un secreto que, bueno, tú pierdes peso a una velocidad quizás un poco más rápida, claro. Los doctores me pueden corroborar, pero no es el hecho a nivel de un sacrificio, sino a nivel de un nuevo estilo de vida que te permite tener una mayor calidad, ¿verdad, doctora?
Yo quiero emitir un concepto que tengo. Yo creo que la obesidad la relación que nosotros tenemos con la comida es cerebral. Y la forma en la que el paciente ve estos procedimientos o ve los procedimientos dietéticos es: yo voy a llegar, yo me van a poner en esto, voy a usar este medicamento como uno que está de moda, que lo usa todo el mundo, y yo con eso semaglutide, ¿qué es?
Yo tengo uno, que el Terfamex.
No, es
¿Eso que es un medicamento?
Es que el que tú uses, hay diversos medicamentos, pero tú piensas y confías que el medicamento va a hacer la labor. Yo creo que es un poco como todo. Nosotros pensamos que llegó el procedimiento y el procedimiento va a actuar solo. Y si esta relación con la comida es cerebral, nosotros tenemos que encontrar qué fue lo que pasó, dónde fue que aprendimos, por qué desarrollamos ese hábito. Encuentro que todo esto, incluyendo la cirugía metabólica bariátrica, te da la oportunidad de tener una herramienta donde tú no vas a estar en zozobra, pasando hambre, aguantando hambre, pero es para que en ese tiempo tú recapacites y cambies de hábitos. Es extremadamente difícil, no es un proceso fácil. El que lo asume después de ir al cirujano y que el cirujano sale, es exitoso, entonces tiene que someterse a un cambio de hábitos que lo hace con el nutriólogo, con el endocrinólogo que maneja nutrición, y el no comerse el chicharroncito, que lo que asumen es comer una pequeña cantidad en lugar de la que se comían antes y llenarse con eso. El entender que tienen que hacer una mezcla de alimentos, que tienen que comer vegetales, que tienen que tener un horario de fruta, que si tomaban mucho jugo y fue lo que los llevó a engordar, tienen que dejarlo. Esa lucha cerebral con el hábito que tenía, por ejemplo, si estamos aquí, están acostumbrados a beber agua, como Derek, y yo le quito la botella, va a estar mañana buscando su agua, y que a lo mejor eso no es saludable.
No, pero no, entonces, el agua no engorda, ¿verdad, doctor?
No, hombre, dándote un ejemplo, porque te tengo aquí al lado. Pero yo creo que Constanzo coincidirá en eso. La técnica puede ser buenísima, el medicamento puede ser maravilloso, pero si usted lo va a usar para pasar un tiempo y no comer, o para comer poca cosa, entonces no sirve.
Bueno, así, vamos así a abrir las líneas. Adelante, Romer.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos, bueno, retornamos, Derek. Retornamos, y bueno, sí, e inmediatamente aquí tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes, García de Santo Domingo Norte.
Hey, saludo a la gente de Santo Domingo Norte. ¿Su pregunta?
Una simple pregunta. Yo no soy una persona obesa.
Si puede bajar, por favor, el volumen de la radio para que no nos haga feedback acá. No hay problema. Puede continuar.
Discúlpeme. Porque el metabolismo mío, es decir, yo como ahora y a la hora ya siento otra vez hambre.
Bueno, vamos a ver qué le dice la doctora. Doctora, él come ahora.
Compadezco, hermano, yo sé lo que es. Ay, sí.
¿Se puede decir que es hambre o es ansiedad?
Lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es hambre, que es la necesidad de comer que tiene el ser humano para poder realizar todas sus labores, y lo que es apetito. Y habría que ver también la calidad de los alimentos que se están ingiriendo. O sea, todos los alimentos que nos llevamos a la boca, de cierta manera, van a interactuar con el sistema que está en el cerebro, que tiene que ver con el hambre y la saciedad. Entonces, son estímulos que vienen de afuera, y también los hábitos que desarrolló esa persona.
Bueno, vamos a ver. Aló, buenas.
Buenas.
Adelante, su pregunta.
Sí, déjeme saludar. Un saludo para el pueblo dominicano.
Primitiva desde La Romana.
Esa soy yo.
Esa es la más fiel.
Sí. Primitiva, el doctor Constanzo es de allá de La Romana. Saludos a su hermano.
Pero sí, los Constanzo son de aquí. Aquí sí son de La Romana. Yo no sé si yo lo... el honor, pero... Bueno, porque la gente de La Romana aquí todos somos buenos. Doctor Constanzo, un abrazo, Primitiva Maldonado.
Igual. Pronto nos vemos por allá.
Espero que sí, para la doctora, ese gran equipo y el pueblo dominicano. Doctor, ¿de qué peso tiene, o sea, uno viene a tener la condición de obeso? Y si un niño, y si uno genéticamente nace obeso, es porque uno nace de madre o padre obeso. Y aparte de eso, si la operación de la obesidad es más segura que la de estética. Miren, el otro día aquí vino una chica operada de obesidad, y qué linda es. Qué linda está esa chica, un abrazo.
Gracias, bueno, gracias. Ahí hice una serie de preguntas. Lo primero era el peso. ¿Cuándo un paciente es obeso a nivel de peso?
Tenemos que tener su altura para hacer los cálculos o poder evaluarlo, ya sea montándolo en esa máquina que es la bioimpedancia o usando algunos utensilios médicos que tenemos cuando examinamos al paciente para poder decidir si está en obesidad o no. Y lo de genético está, y lo de cómo se nutre la madre en el embarazo y con qué peso nace el niño también predispone a obesidad. Pero genéticas nada más hay de que predisponen a obesidad un 4 a 5% de las personas que tienen una mutación genética que los lleva a nacer y a crecer con obesidad. Te dejo la de cirugía.
Sí, con relación a la si es más seguro, sí, estadísticamente hablando, es mucho más seguro una cirugía bariátrica antes que una cirugía estética. E incluso siendo nuestros pacientes que van a cirugía bariátrica personas enfermas. Okay, pero
809-540-1065. A lo buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Sí, buenas tardes. Saludos a todos, a todo el equipo, en especial al doctor Constanzo y la doctora Bel. Soy paciente de ellos. Ah, y aclarar que la bariátrica no es una varita mágica, pero que sí vale la pena esta inversión. Y de seguir de la mano con la doctora Bel es excelente decisión. Buenas tardes. Saludos a todos.
No hay mejor publicidad que un cliente satisfecho.
Así es.
Esa es la mejor publicidad que puede
hacer. Doctora, y qué bueno que el oyente llama y hace una acotación del tema de la varita mágica. ¿Por qué? Porque al inicio de nuestro espacio hablábamos de que el tema era obesidad, algo más
que fuerza de voluntad.
Y es aquí donde yo entro a hacerle una pregunta muy importante, porque para nadie es un secreto que todos los obesos intentamos adquirir algunas herramientas para perder el peso. Llegamos con mucha energía a la consulta, pero cuando llega el momento catastrófico de pesarnos y no hemos perdido o no hemos logrado eso que nosotros queríamos de esa dieta o de cualquier método que hayamos decidido optar, nos viene el tema de que queremos dejarla, de que no vamos a volver a consultas. Entonces, ¿qué usted recomienda como especialista, doctora?
Mira, lo primero es entender que nosotros fuimos hechos para ganar, no para perder. Nuestra genética viene del hombre allá atrás, que no tenía nevera, que no tenía estufa, que vivía en una cueva y que no sabía cuándo iba a comer. O sea, la genética está hecha para buscar alimento y era un hombre nómada que hacía mucho ejercicio. Entonces, nosotros no estamos hechos para perder. Cuando vamos a enfrentar la pérdida, automáticamente nuestro cuerpo hace que disminuya un 10% el gasto de energía. Entonces, automáticamente ahí nos es difícil perder, pero también fuera fantástico que llegaran al consultorio y yo le dijera, mira, esto estás haciéndolo mal, y tú salieras al otro día y lo corrigieras. Estamos llenos de hábitos que nos han enseñado, hemos crecido con ellos o hemos adquirido a lo largo de ese andar en ese sendero de vida que el Señor nos proveyó. Entonces, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Yo siempre le digo al paciente, ¿cuánto tiempo te llevó generar esta estructura física, este cuerpo? ¿Cuántos años te llevó? 5. Entonces, ¿tú quieres en 2 semanas bajar 10 libras?
No, así no, mi padre. Entonces, como el fuego atelier se dobla.
No, es una lucha, es claro. Una lucha, y entender que nosotros no fuimos hechos. Eso que dice la gente, de que yo me estanco. Yo me estanco y entonces lo dejo todo en decepción. Y yo le digo, pero cuando te quemaste en el primer examen en la universidad, ¿dejaste la carrera?
Gracias.
Doctor, ahí es cierto que el chicharrón engorda. Vamos a hablar claro.
Ponlo ya, ¿no?
Porque ahora a todo lo que tiene grasa le ponen light.
Exacto.
Los refrescos le ponen y que cero azúcar.
Cero azúcar.
Bueno, mira,
la
para...
cerveza light, yo no entiendo.
Voy a comenzar por el refresco. Actualmente, las bebidas que son dietéticas, se ha comprobado que a largo plazo las personas ganan peso en lugar de perder. Y todo lo que entra por esta boca maravillosa son calorías de una u otra forma, son alimentos. Me imagino que la cerveza es light porque le bajan el contenido de alcohol, pero si le quitaran el alcohol, nadie la comprara.
Ese día que rebaja la cerveza.
Entonces, sí, porque... como es light, compensan en cantidad la baja de alcohol que pueda tener la cerveza. Pero en realidad no existe tal cosa. O sea, si una porción de alimento tiene tendencia a ser grasa saturada o a tener cierta cantidad de calorías, pues la tiene y la vamos a ingerir. Ahora, que el efecto de esas calorías sean de una forma para una persona y para otra no, es como me dice la gente a veces, pero yo veo que fulano se lo come, yo me lo como y mire cómo estoy, ella se lo come. Y no, no, eso es otro, ese es otro asunto. Sí, ese es
otro asunto. Y el chicharrón, dígame, doctora, que a mí me, yo voy para la Cayetano.
Yo creo, pasa por mi consulta.
Pero, tremendo, ¿eh? Tremendo. Que le queda más cerca, ¿verdad?
Sí, pasa por mi consulta.
Está bien, me le voy a llevar un platico. Mire, agárrese de ahí. Oye, y ahí hablamos lo que usted quiera.
Claro, para yo explicarte en más detalle.
Claro.
Nelly, ¿entiendes?
Yo tengo dos preguntas en una para el doctor.
Para
Jim. ¿La pérdida de peso afectaría la capacidad para quedar embarazada? ¿Y cuál sería el tiempo adecuado para un embarazo luego del procedimiento?
Hey, mira, es una excelente pregunta.
Excelente.
Tengo una amiga así.
Luego de que la paciente, no me refiero a una paciente porque para quedar embarazada, pierde peso, si hay algún trastorno de infertilidad o demás, ese tipo de trastorno suele mejorar con la pérdida de peso, ¿okay? Porque se regula más el ciclo menstrual, ese tipo de cosas. Y luego de una cirugía bariátrica, la recomendación es que pueda quedar embarazada después de 1 año y medio. Esa es la recomendación. Sí, hemos tenido pacientes que han quedado embarazadas al primer año y, bueno, con un buen seguimiento de parte de endocrinología, de nutrición y demás, entonces no hay ningún problema.
Ok, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, María Vargas, Mirador del Oeste.
Adelante.
Doctor, está recomendando tomar un vaso de agua con un toque de vinagre de manzana, pimienta y cúrcuma. Dígame si eso está bien. Yo todavía no lo he hecho, pero dígamelo.
Bueno, mira qué pasa, que en realidad no puedo avalar esa recomendación porque generalmente las recomendaciones que nosotros hacemos vienen de evidencia, de estudios con personas que se hacen. Por ejemplo, para recomendar un medicamento, pasamos por ese proceso, pacientes normales que lo usaron, pacientes enfermos, cuáles son los efectos adversos. He oído el remedio porque en realidad muchas personas llegan a la consulta y me lo dicen, pero una recomendación a favor o en contra No la puedo emitir.
Señores, dejen de estar inventando. Dejen de estar inventando.
Poniendo pócima y cosas ahí. No, está raro eso.
Zumo de limón.
Van a inventar tanto que se van a quedar ahí mismo un día. Dejen de inventar.
Ay, una pregunta, doctora. Con respecto, en verdad me generó curiosidad lo que mencionó Derek, el profe, como con los alimentos light. Ejemplo, una cerveza. ¿Es light? ¿Por qué la hace light? ¿Porque sigue teniendo mucha caloría o no? ¿O le reducen la cantidad?
Yo creo que le reducen el contenido de alcohol.
Que eso la hace más.
Lo que pasa es que el alcohol, mira, vamos a hablar del alcohol ya que estamos ahí. El alcohol son calorías que no te generan ningún elemento que aporte nutrición, pero son calorías, tu organismo tiene que usarlas y son muchas. O sea, 3, 4, 5, 6 tragos son muchas calorías para una persona que no dan nada. Por ejemplo, los carbohidratos o los azúcares, tú los vas a usar para formar parte de tu cuerpo. Si utilizas la grasa, va a formar parte de tu cuerpo. Las proteínas son los músculos, hueso. Pero el alcohol te oferta dinero. Es como que yo le traigo 1 millón a Derek, sueña papá. Y él no sepa qué hacer con eso, pero no sabemos de dónde salió, dónde lo vamos a meter, qué vamos a hacer. Eso hace el alcohol. Entonces, por eso te digo, te lo ponen light, pero hay que ver cuál es el concepto de light. Es como cuando me ponen el casabe no tiene gluten. Bueno, pero es que el casabe no es trigo, es yuca.
Y tiene
por default no puede tener gluten.
Y con los alimentos, los alimentos que tienen, que no tienen gluten, eso que es lo que le quita el gluten. El gluten le quita menos calor, el trigo. Y eso es más caloría o menos, más o menos.
Mire, todo lo que viene del trigo depende.
El camino al este, como
espera. Todo lo que viene del trigo.
Es que depende, porque tú puedes tener alimentos sin gluten que tengan otros componentes.
La guagua va por ahí.
Y las calorías y el alimento y la mezcla que se hace es diferente.
Claro.
Para que tú me entiendas, por ejemplo, te tomas una taza de lechuga y son quizás 20 calorías. Te tomas una taza de arroz y son quizás 200 calorías. Y es la misma taza.
Sí, porque los componentes del arroz, obviamente, comparado con lechuga. Doctora,
la oyente que llamó, que hizo una poción para el olvido con cúrcuma. ¿La cúrcuma para qué es que sirve?
Porque anteriormente decía.
Yo he escuchado que la cúrcuma tiene propiedades para el perder peso.
No, la utilizaban supuestamente para darle color a la comida.
La vieja, es la vieja.
Bueno, mi esposo la utiliza para darle color a la comida.
A las carnes y a los arroz.
Sí. Yo que saca la
arroces.
Yo he oído que la cúrcuma en lo que es el árbol popular se usa como antiinflamatorio.
Es antiinflamatoria, de hecho tiene un poder antiinflamatorio similar al diclofenat, sin los efectos adversos del diclofenat. Por eso muchas personas la usan, tú ves.
Pero hay que tener claro algo. Vuelvo y le repito, nosotros manejamos medicina basada en evidencia. Me preguntas por la cúrcuma y yo he oído que es para eso, pero no te puedo decir ahora, tómate un té de cúrcuma todos los días, porque también tiene efectos secundarios. Y hay personas con enfermedades que ciertos elementos no le van bien. Es como la miel de abeja. Ay, no, pues mira, la miel de abeja con tal cosa va bien. Pero a lo mejor si es diabético y se baja tres cucharadas de miel de abeja, a lo mejor no le va tan bien.
Púnchale. Doctor Abel, doctor Constanzo, lamentablemente hemos llegado al final del espacio.
Una segunda parte,
no sin antes recordar cuáles son los contactos para acceder a sus consultas, doctor Abel.
El 829-884-8626.
¿Y dónde está ubicado su consultorio?
En el Centro Diagnóstico Vistas del Jardín.
Y el doctor Constanzo, ¿dónde podemos encontrarlo?
Claro, me pueden encontrar en Instagram como Dr. Constanzo G, y allí están todos los números de contacto en la Clínica Abreu, consultorio 106, 829-929-8574.
Antes de finalizar, quería subrayar algo, porque
claro que sí,
Romer
claro que
me va a matar hoy, pero adelante. No,
un pequeño mensajito para la población en general y además de eso para nuestros colegas que también trabajan con obesidad. Lo importante es... quiero que entiendan que cirugía bariátrica son herramientas para la ayuda del paciente con sobrepeso y obesidad. Y lo que quiero que se lleven de ahora el mensaje es que no tenemos que esperar a que un paciente se complique con alguna enfermedad asociada para poder derivar el paciente, porque hay métodos y hay ayudas que se le pueden dar al paciente desde distinto grado.
Es decir, prevenir es mejor que curar.
Que curar y que lamentar también.
Muchísimas
gracias. La señora
gracias.
Que hizo la pócima, que le pique una piña también.
Lamentablemente llegamos al final de este espacio. Reiterándole que mantengan la sintonía con la más interactiva. Esta es Sol 106.5 FM. Bye, bye.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.